Vamos a saludar a una persona que ha sido atropellada por esta mentira. Esta semana escribió una carta quien fuera fundador de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch. Relataba su calvario personal a manos de los independentistas, que han llenado su casa de San Pedó de pintadas, que han llamado la hija de puta del facha a su hija y envían miles de correos a su empresa exigiendo su despido. Bosch acaba de saber que fue espiado por la UCRO, la unidad de servicios secretos creada por el mayor Trapero, como también lo han sido políticos de Ciudadanos, del PP o el secretario general del Sindicato de Policías de Cataluña, David José Mañas. Lo malo de la carta que ha escrito públicamente Bosch es una frase, la frase final. Una terrible sensación de abandono embarga el ánimo de muchos que decidimos emprender la batalla contra el separatismo. Dice Bosch que el Estado los ha abandonado. ¿Es verdad que hemos dejado solos a los mejores de entre nosotros? Muy buenos días, José Ramón Bosch.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás?
Que te sientes abandonado.
Bueno, los catalanes, que nosotros decimos libres de nacionalismo, nos hemos sentido abandonados durante muchos años por un Estado pues que debía de ejercer las funciones de Estado, pero no solamente en Cataluña, también debía de ejercer sus funciones de Estado pues en el País Vasco, en Navarra, y que desgraciadamente los que hemos defendido siempre la unidad de España pues no nos hemos sentido pues protegidos, ¿no? Como ahora no se sienten protegidos tantísimos personas que viven en las Islas Baleares, que yo creo que es el problema más grave que en estos momentos hay en España.
Ahora hablamos de Baleares porque efectivamente Sociedad Civil Catalana va a abrir allí correspondencia y interesa saber qué pasa porque todo el mundo me cuenta que en las islas la situación es muy preocupante. Pero yo primero quería preguntarte a ti, José Ramón Bosch, que eres catalán, que llevas tantos años luchando por la libertad en Cataluña. ¿Cómo enfocas tú este hecho de que las huestes del independentismo saluden las mentiras de estas personas delante de los jueces? Su abandono de los puestos públicos, su retirada manifiesta, dándoles salvas y vitoreándolos.
Bueno, porque el nacionalismo se siente impune, se siente fuerte, se siente seguro. Este es el gran problema. En Cataluña hemos vivido 30 años de régimen pujolista, que ha sido, y lo estamos viendo y viviendo, un régimen absolutamente corrupto, que utiliza su policía política para perseguir, extorsionar a los catalanes libres de nacionalismo. Y el nacionalismo sigue teniendo todos los resortes del poder, el poder económico. Ellos están absurdamente infiltrados en todos los centros de poder y decisión en Cataluña. Con lo cual se sienten impunes, seguros, y este es el drama de Cataluña. Se ha aplicado un artículo 155 que hemos visto que no ha servido absolutamente para nada, ¿no? Y ahí siguen.
Bueno, para nada no es cierto. Se han cerrado las embajadas, por ejemplo, se ha desarticulado todo el tema de Diplocat.
Las volverán a abrir, Cristina. Este es el drama.
No las volverán a abrir, pero se volverán a encontrar con la justicia adelante.
Bueno, veremos. Todavía no está. Esto va a ser una batalla, desgraciadamente, muy larga, ¿eh? Y es verdad que el Estado ha despertado, pero todavía no ha conseguido tumbar al monstruo del nacionalismo, ¿no? Y sigue muy fuerte, de hecho lo hemos visto en estas últimas elecciones, ¿no? Que todavía tiene un apoyo en esta especie de locura colectiva que se vive aquí en Cataluña, muy potente, muy importante, Cristina. Puede ser conscientes de que esto va a ser muy largo, muy duro, muy difícil, pues para todos.
José Ramón Bosch, es notorio, y fue portada recientemente del diario La Razón, que tu mujer es del PDeCAT. ¿Cómo es posible esta convivencia entre una independentista y un constitucionalista?
Bueno, al final es un poco la vida misma, ¿no? Yo vivo en el interior de Cataluña, es una zona de larga tradición carlista, donde, bueno, el siglo XIX, pero no solamente el siglo XIX, ¿no? Ya nos tenemos que remontar probablemente a la historia, ¿no? Una zona básicamente austriacista en las guerras civiles que vivió Cataluña y España entera. La herencia del carlismo ha sido muy fuerte, muy potente, como lo fue en muchas y amplísimas zonas del País Vasco también, ¿no? Y hemos de ver dónde nació ETA, ¿no? Que nació en la zona del Goierri Vasco, en la zona alta de Navarra, ¿no? De fuerte tradición carlista. Yo creo que todavía España está viviendo el fin de la guerra del siglo XIX. Estamos todavía viviendo las reminiscencias del carlismo, que al fin y al cabo es actualmente el nacionalismo más retrógrado y más integrista, que no estoy hablando de que sean mala gente, estoy hablando todavía de una ideología muy cerrada, muy rural, que todavía pervive y que choca de frente pues con una España que quiere ser del siglo XXI. En mi caso, en mi zona, en la zona donde yo vivo, que es una zona preciosa además y que invito a visitar, que es muy cerquita de Manresa, el nacionalismo es muy fuerte, ha sido muy 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 importante. Mi mujer, que procede de una familia de lo que llamamos la pagesía rural, del interior, propietaria, pues ha vivido las típicas evoluciones que se viven, ¿no? Que era una familia carlista, luego franquista, luego nacionalista y ahora independentista, ¿no? Un poco este sería la evolución de este ruralismo que todavía termina aquí en Cataluña. Y bueno, y ella ha sido dirigente efectivamente de Convergencia muchos años. Y lo que sí recuerdo un día, que sería sobre el año 2012, 2013 aproximadamente, me dijo: oye, me he hecho independentista, ella era muy nacionalista. El motivo y el porqué es porque el relato independentista ha sido muy bueno, muy potente, se ha vendido muy bien. Y enfrente de ese relato independentista, a los catalanoparlantes, básicamente, no ha habido un relato de España positivo, ¿no? Y aquí, a través pues de los medios de comunicación públicos y privados, se ha vendido una idea de España, pues la España negra, oscura.
De todas formas, José Ramón, perdona que te interrumpa.
Sí.
A mí me sorprende, quiero decir, que uno no reaccione contra la agresividad del independentismo. Quiero decir, puedo entender que una persona compre las ideas del independentismo, pero si ve que su hija la llaman la hija de puta del facha, que la casa está llena de pintadas o que a ti te envían un montón de correos electrónicos a la empresa para que te echen, ¿ella qué dice?
No, hombre, ella está conmigo, evidentemente, con la familia, eso faltaría, no tengas ninguna duda. Lo que pasa es que una es la agresividad que se pueda vivir y otra es la forma de pensar, la ideología, ¿no? Realmente los sentimientos son muy difíciles de tratar y de dominar, ¿no? En mi caso, mi mujer, que yo, vamos, me quiere mucho, nos queremos mucho, llevamos ya muchos años casados. Una cosa es la agresividad que se vive en el entorno en el que nosotros vivimos y otro es el sentimiento, ¿no? Y al fin y al cabo, el sentimiento nacionalista está basado en un tema mollar, que es la lengua, ¿eh? El tema de la lengua es absolutamente fundamental. Por eso siempre decimos que, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, el nacionalismo está haciendo otra vez bandera de la lengua, ¿no? Porque saben que es la forma de aunar esfuerzos para que, al fin y al cabo, la ideología supremacista del nacionalismo coja la bandera de la lengua.
Es curioso porque, fíjate, hablabas del ruralismo, de una cierta postura que fue carlista, que ahora es independentista, pero es enormemente astuta a la hora de utilizar estos instrumentos propagandísticos. De hecho, yo te he escuchado desfacer algunos entuertos muy graciosos sobre, por ejemplo, el origen del pan tumaca, de la sardana, de algunos iconos del nacionalismo que me gustaría que explicases a los oyentes, porque tiene tela la historia.
Sí, bueno, al fin y al cabo, el nacionalismo, como todos los nacionalismos, tienen que vivir de los mitos, ¿no? Y sin los mitos y sin las tradiciones y sin los símbolos serían imposibles de vivir, ¿no?
José Ramón, te oímos muy mal. ¿Te puedes alejar un poquito del aparato?
A ver, ¿ahora mejor?
Muy bien, pues tienes una voz muy radiofónica, muy potente, pero al pegarte al aparato te la perdemos.
Perfecto, muy bien, gracias, Cristina. Nada, estaba diciendo que efectivamente el nacionalismo, como todos los nacionalismos, tiene que vivir de los símbolos, ¿no? Y en Cataluña hay cuatro o cinco símbolos que nos identifican rápidamente los catalanes. Y uno, efectivamente, es el pan tumaquen, ¿no? Que al fin y al cabo es el símbolo de la gastronomía nuestra, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo el pan tumaquen fue un invento básicamente de los murcianos más que de los catalanes, ¿no? Porque eran los propios murcianos que vinieron a finales del siglo XIX como inmigrantes a raíz de la famosa huelga que hubo en la Exposición Universal de Barcelona, que estos trabajadores de la huerta murciana que venían aquí a Cataluña nos daban un pan muy duro para comer. Ellos vivían en unas barracas, unos barracones cerca de Montjuïc. Es para decir, nosotros llamamos astuvalpa, es decir, para hacer que el pan fuese menos duro del pan, le cogían en los tomates que estaban en las huertas cerca de Montjuïc para hacerlo más suave, ¿eh? Para poderlo comer. Y es un poco el origen del pan tumaquet, es decir, sería
un invento murciano,
¿no? La sardana, que siempre hemos hablado, ¿no? La sardana, De hecho, el nombre Sardana viene de Cerdaña, de un baile que se bailaba en la zona norte de Cataluña.
En el Valle de la Cerdaña, claro, en el bellísimo Cerdaña, Valle de la Cerdaña.
Exacto, ¿no? Y era un baile, pues como tantísimos bailes allá en Cataluña, ¿no? En Cataluña se bailaba el españolet, o sea, nombre, digamos, de reminiscencias demasiado españolas como para ser considerado un baile nacional. En Cataluña se han bailado jotas de toda la vida, las jotas de Tarragona, de la zona de Lleida, ¿no? Pero fue a finales del siglo XIX cuando un señor, nacido en Jaén además, que se llamaba José Ventura, Pep Ventura, para más bien hijo de un militar español, que cuando su padre fue trasladado a Figueras, vio que allí en esa zona se bailaba un baile que se llamaba Sardana. Y él lo que hizo Pep Ventura, o José Ventura, fue popularizar ese baile, ese baile Sardana. Hizo una sardana muy bonita que se llamaba Portu Plebu, y el nacionalismo a finales del siglo XIX, principios del XX, buscando diferencias de bailes, porque al fin y al cabo el nacionalismo lo que intenta buscar es diferencias, cogió la sardana como el baile nacional de Cataluña, ¿no? Pero no deja de ser curioso un poco sus reminiscencias, ¿no?
Es que es tela, ¿eh? Porque miras, y los orígenes de la sardana en un jienense, el pan tumaca en Murcia,
Murcia
y todo,
no.
Como dices tú, orientado a generar diferencias. Antes de despedirnos, José Ramón Bosch, quería que me contases la situación en Mallorca, porque ahora Sociedad Civil Catalana abre oficina en Mallorca, en las Islas Baleares.
No, qué va. No. Sociedad Civil Catalana, de la que yo soy en estos momentos un miembro más y no tengo ninguna función ejecutiva, fui presidente en su momento, pero ahora hay otra junta directiva. Sociedad Civil Catalana, lo que sí es abierto, pues unas delegaciones muy potentes en toda España, en las zonas donde no hay nacionalismo. Por ejemplo, en Madrid, que se ha constituido recientemente en Madrid una delegación muy potente. Sociedad Civil lo que ha ayudado es...
Te oigo fatal, José Ramón.
¿Ahora mejor?
Sí.
Ahora mejor. Estoy en la zona de poca cobertura. Digo, lo que ha abierto ahora es unas oficinas o una delegación, o una, más que delegación, un espejo en Navarra, que se llama Sociedad Civil Navarra, pero con navarros, es decir, Sociedad Civil Catalana. Lo único que ha hecho ha sido pues explicar un poco cómo ha sido la génesis de Sociedad Civil Catalana en Navarra, y ahora un grupo muy importante de navarros ha abierto Sociedad Civil Navarra. Y en Baleares lo que sí hay es el proyecto de crear Sociedad Civil Balear, Sociedad Civil Baleares, con gente de las Islas Baleares, es decir, de Mallorca, de Menorca y Ibiza, porque el problema del nacionalismo en Baleares es tan o más grave que en Cataluña, y ahora hay un grupo muy importante, muy impotente de mallorquines, de menorquines y de ibicencos, que defendiendo las particularidades propias de la lengua balear, que ya sabes que es del tronco común con el catalán, pero con sus particularidades lingüísticas, lo que tiene es defender esas particularidades, pero el hecho de ser balear como forma de ser español, porque en Baleares lo que hay un nacionalismo muy agresivo, que lo que reivindica es la unión de Baleares con Cataluña, y lo llaman los Països Catalans, como es también en Valencia. Entonces, ante esta agresividad del pancatalanismo, del nacionalismo más extremo, en Baleares lo que hay es una voluntad clara de decir, oye, somos Baleares, somos españoles, pero no somos catalanes, ¿no? Y ahí Sociedad Civil Catalana lo que hace, entiendo yo, es ayudar pues a crear Sociedad Civil Baleares, que yo, por lo que tengo entendido, se va a presentar en público a finales de febrero, principios de marzo, con un grupo de personalidades muy importantes que va a ver a luz próximamente.
Pues estaremos muy al tanto, José Ramón Bosch, que enhorabuena por esta iniciativa y gracias por tantos años de valentía, de resistencia y de ejemplo. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un saludo, Cristina, y a todos los oyentes de COPE. Un saludo, gracias.